Gracias por estar aquí en esta tarde, ya con la panza llena, espero, bien satisfechos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento para empezar. Es Lucas y su capítulo 2. Lucas y su capítulo 2. Y vamos a leer aquí en el versículo 41. Lucas 2, 41. Y está hablando aquí de Cristo. Bueno, vamos a leer desde 39. Lucas 2, 39. Después de haber cumplido con todo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia. Perdón, se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Si pongo mi Biblia más en la luz, puedo ver mejor lo que estoy leyendo. Vamos a seguir en el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Aquí tenemos la primera mención de la Pascua en el Evangelio de Lucas. Se encuentra aquí en Lucas 2:41, en la fiesta de la Pascua. Los que estaban aquí ayer, o los que estamos aquí ayer, vimos algo de las fiestas del Señor, las fiestas de Jehová, empezando con lo que dice aquí Passover, pero realmente es la Pascua. Entonces, aquí es la primera vez que encontramos a Cristo subiendo a Jerusalén cuando tiene 12 años de edad para la fiesta de la Pascua. No digo que no fuese antes, pero aquí por lo menos la primera vez que Lucas lo menciona. Ahora, venga conmigo en su Biblia a Lucas 22. Un poquito más adelante, Lucas 22. Y vamos a leer aquí en el versículo 1. Lucas 22, 1. Ya estamos leyendo de la última vez que Cristo subió a Jerusalén para la fiesta que se llama la Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Vamos a brincar al versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «Y aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí». Fueron pues y hallaron Como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Creo que voy a dejar allí por mientras la lectura. Tal vez vemos algo en Éxodo 12 más al rato. Aunque sé bien que los que estaban aquí conocen bien Éxodo 12 y la Pascua que vimos ayer. Pero no todos estuvimos aquí. Uno, dos. Anoche cuando fui a la casa donde me estoy quedando, me tocó dar una enseñanza breve en inglés, en Zoom. No en la casa, pero en Zoom. A las 9 de la noche más o menos. Y estaba tan, digamos, tan consumido con el tema de la Pascua, que en vez de dar lo que quería dar, tuve que dar algo sobre la Pascua de nuevo. Y todavía está en mi cabeza esta mañana también. Porque es un tema bastante amplio. El tiempo que pasamos ayer viéndolo no era, digamos, suficiente para ver muchos detalles, que está muy bien. Entonces yo quiero pensar por algunos momentos antes de volver a Éxodo 12 y ver algunas cosas más. Cristo fue criado, como bien sabemos, yo creo, Cristo fue criado en un ambiente muy sano. Criado en un ambiente donde la palabra de Dios regía las acciones de sus padres, José y María. Bien sabemos que José no era el padre natural de María, digo de Cristo, pero eran sus padres. Y en este ambiente, en este ámbito, Cristo Jesús fue criado. Y como leímos allá en Lucas capítulo 2, la costumbre de esos padres, de José y María, era de ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua todos los años. Ahora, en el Antiguo Testamento aprendemos eso, que era obligatorio para los varones, digamos adultos, ir, pero no era obligatorio para las mujeres y los niños. Pero obviamente cuando vamos leyendo la Biblia nos damos cuenta que había varias familias que también iban a Jerusalén o iban a donde estaba el tabernáculo. Cuando, por ejemplo, llega Samuel, ahí en 1 de Samuel encontramos a su familia también que tenía la costumbre de subir a Silo, donde estaba en aquel entonces el tabernáculo que existía en aquellos días. Pero aquí estamos con Cristo. Tiene padres muy, digamos, muy preocupados para llevar a cabo lo que es el mandamiento del Antiguo Testamento de ir al lugar santo en los momentos indicados por Dios mismo. Yo sé, porque yo soy padre de 4, abuelo de 2. Yo sé que a veces es difícil, lo entiendo, pero ellos lo hacían. Para ellos también habría sido difícil, por varios motivos. Uno, la distancia. Porque yo sé que algunos de ustedes no viven a la vuelta. No sé cuántos viven a 2 cuadras de aquí, dudo que ninguno. Y está bien. Donde yo vivo en Halifax, Canadá, en 15 minutos llego al local caminando. No manejando, pero caminando. Así de cerca vivo yo. Usualmente voy manejando, pero sí puedo caminar todavía, gracias a Dios. Pero yo sé que no todo el mundo es así. José María no era así tampoco. En su caso, ellos vivían más o menos a 75 millas. Ellos no tenían Toyota. Ni Nissan, no. Ni Mazda tampoco, yo tengo Mazda. No tenía nada de eso. Lo más seguro es que ni tenían burro, mucho menos caballo. O sea que ellos tenían que ir caminando 70, 75 millas. Yo sé, bueno, no sé, pero casi sé que algunos de ustedes saben lo que es caminar lejos. Bueno, ellos caminaban lejos. 2-3 días mínimo para caminar, caminando digamos 20 millas, poquito más cada día, está largo el camino. Pero todos los años ellos subían allá para la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Bueno, yo digo que por varios motivos. Uno, porque era importante. Dos, porque era un acto de obediencia. Y usted sabe que como creyente, los que somos salvos, un acto de obediencia procede de nuestra fe en lo que dice el Señor. El Señor había dicho, hay que ir. Ellos respondieron en fe y por lo tanto obedecieron. Así vivimos nuestras vidas también. Pero es muy posible que entre nosotros el día de hoy haya alguien que todavía no ha sido salvado, no ha sido rescatado. La historia de la Pascua es la historia de rescate, de peligro, de esclavitud de la nación de Israel. Entonces, Cristo Jesús, cuando sube de Nazaret hasta Jerusalén con sus padres, es para recordar que Dios había sacado a su mismo pueblo de esclavitud muchos años antes. Pero cada año tenían que recordar lo que Dios había hecho. Ahora, una nota para el que sí es salvo. En cierta forma, no es lo mismo, pero en cierta forma es precisamente lo que hicimos esta mañana cuando partimos el pan. Estamos recordando que Cristo Jesús nos sacó de una esclavitud peor que la esclavitud de los egipcios. Él nos sacó de la esclavitud de nuestros pecados, porque Cristo mismo enseñó en Juan 8 que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando estamos atrás en el libro de Proverbios capítulo 5, bien sabemos que las cuerdas de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, nos amarran y no podemos librarnos. Pero Cristo vino y Él vino con este propósito de redimir, de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Ahora bien, veo que no voy avanzando tan rápido como pensaba, pero vamos a seguir a ver hasta dónde llegamos. Entonces, quiero que usted piense por un momento en lo que tenemos aquí en Lucas 2. Jesús tiene 12 años. 12. Ahora, no veo a nadie aquí que tiene 12 años. No creo. No, yo tampoco. Yo tengo 58, entonces no cumplo con eso, pero 12 años. A veces en nuestros días un niño de 12 años es un niño, ¿sí? En otras partes del mundo, un niño de 12 años es casi un adulto, porque cae sobre él mucha responsabilidad, ¿sí? Mucho peso, y tiene que madurar. Jesús no era cualquier niño. Obviamente, para nada. Muy distinto, muy diferente. Pero ahí está. Entonces yo me puedo imaginar y voy a usar un poquito mi imaginación, no se ofenda, pero ahí va Cristo caminando de su casa en Nazaret, 2-3 días caminando hasta Jerusalén. ¿Qué estaba en su cabeza? ¿Qué estaba en su corazón? Yo creo que sí sé. Él bien sabía. Bien sabía que él mismo iba a llegar a ser nuestra Pascua. ¿Cómo sé eso? Bueno, ¿cómo sé que él iba a ser nuestra Pascua? Porque años después, el apóstol Pablo, él agarra una pluma, no como esta, y agarra un poco de papel y empieza a escribir una carta a los corintios y dice así, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, no lo estoy inventando. Cuando Cristo tiene 12 años, no es como cualquier niño de 12 años que no sabe mucho. Y aunque es plenamente humano, a la vez es plenamente divino. Y él sabe, cuando va subiendo, que él un día va a tomar el lugar que toma este animal. Porque la historia de la Pascua es la historia de un cordero que da su vida, la sangre derramada, ¿para qué? Para que el pueblo recuerde que Dios le sacó de la esclavitud años atrás. Entonces, cuando estamos leyendo aquí en Lucas 2, eso yo digo que está por lo menos un poquito atrás aquí en la cabeza de Cristo, sino más al frente. No sé exactamente dónde, pero seguramente lo estaba pensando. ¿Cómo sé que era un niño fuera de lo normal en cuanto a su entendimiento. Lo sé por lo que hemos leído aquí. Cuando ya termina la fiesta que se llama la Pascua, y la siguiente fiesta que es los panes sin levadura que dura 7 días, ya van 8 días, José y María agarran sus maletas, chiquitas estoy bien seguro, pero agarran sus maletas y empiezan a caminar de vuelta a Nazaret. Y después de un tiempo se dan cuenta, ¡ay! No está Jesús con nosotros. Y vuelven y van regresando a Jerusalén. Y dice donde leímos en el 46, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Lo están buscando. Esos 3 días creo que incluye el tiempo que salen para Nazaret y están regresando. Pero 3 días después, 3 días sin ver a Cristo. Hay una lección ahí también que no voy a tocar el día de hoy para nada. Pero ¿dónde lo encontraron? Dice que estaba sentado en medio de los doctores de la ley y estaba haciendo preguntas y estaba oyendo. O sea, piense por un momento. Aquí están esos, como se llaman aquí, doctores de la ley. Seguramente son los mayores de edad. Los que han estudiado son como los rabinos. Esos no son muchachos. Esos son los más estudiados del judaísmo. Y ahí están sentados y están preguntando, están hablando entre sí. Y Cristo está, ¿qué es lo que dice? Estaba en medio de los doctores de la ley. Seguramente ellos no habían tenido una conversación tan sabia, digamos, con un niño de 12 años antes. Hay muchos niños judíos de 12 años que saben mucho, porque aprenden desde niño la escritura. Eso está bien. Pero aquí encontraron a alguien diferente. Y están todos admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces está preguntando, está oyendo y está contestando. Y los doctores de la ley están escuchando y toda la gente está maravillado de la forma en que Cristo respondía a las preguntas, que él estaba involucrado en esta conversación. Bueno, ¿de qué estaban hablando? No sé, porque no dice. Cuando llego yo al final de Lucas, bien sé que Cristo Jesús, eso escuchamos el viernes en oración. En Lucas 24 encontramos a Cristo caminando, otra vez caminando, siempre caminando, pero Cristo caminando. Y cuando está caminando, encuentra a 2 que van de Jerusalén a Emaús. Ellos están muy tristes. Y él pregunta, a ver, ¿qué cosas han acontecido? Ellos no sabían que era Cristo, no sabían que era Jesús. Sus ojos velados. Y Cristo les abrió las Escrituras para explicarles todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. Yo digo que aquí en Lucas 2 encontramos una pista de lo que se cumple totalmente en Lucas 24. Entonces aquí tenemos a Cristo a los 12 años de edad. Primera vez que lo encontramos subiendo a Jerusalén para la Pascua en Lucas. No digo la primera vez, pero la primera vez que se menciona aquí. Venga conmigo en su Biblia, no es Éxodo todavía, pero a Lucas 22, donde hemos leído también, ya han pasado, tal vez su Biblia está abierta ahí, pero ya han pasado unos 20 años. Tiene 12 en Lucas 2, tiene más o menos 33 aquí en Lucas 22, más o menos, lo vamos a dejar así. Esta vez que Cristo está subiendo como adulto, no es la primera vez, es la última vez. No va a subir una vez más para la Pascua. Pero él iba subiendo a la Pascua esta vez sabiendo que iba a ser la última, porque en esta ocasión bien sabía Cristo, como había profetizado varias veces, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres inicuos. Lo había dicho vez tras vez. Sin embargo, sabiendo eso, él sube de todos modos. Por bien, lo normal para un ser humano, usualmente, no siempre, pero lo normal es que si sabemos que hay un peligro más allá, ¿vamos más allá? No. Vamos para acá, o para allá, o pero para allá no, ¿sí? O sea, regresamos para atrás. Pero Cristo no, no se echó para atrás, sabiendo que iba a ser entregado en manos de hombres inicuos y ser crucificado. Cristo sabía eso. Y es lo que dice aquí donde empezamos la lectura. Los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Estaban pensando, ¿cómo es posible que ha llegado aquí? ¿Y cómo es posible que lo vamos a poder llevar ya hasta la muerte? Ellos obviamente encontraron la manera por medio de Judas Iscariote, que no es mi tema el día de hoy. Pero ya llegamos a esta parte que dice en el versículo 7, que llegó el día de los panes, el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Cuando usted va leyendo su Nuevo Testamento, se da cuenta que en los momentos cuando la gente está sacrificando su Pascua, nuestro Señor Jesucristo está siendo sacrificado también. Cuando Cristo está en este aposento, en la segunda planta, digamos, de esta casa prestada, los discípulos habían ido antes porque Cristo les había dicho, hay que ir para preparar la Pascua. Uno puede, yo no voy a usar la palabra imaginación, pero uno puede pensar seriamente o solemnemente, ¿qué habría pensado Cristo cuando dijo hay que preparar la Pascua? ¿Qué habría pensado cuando Él dice, ahí está la casa, van a seguir a alguien, la historia muy interesante que voy a dejar, pero van a seguir a esa persona y van a decir que el Señor lo necesita y ahí está. ¿Qué habría pensado? Ya sabe que su tiempo, como escuchamos anoche, su tiempo había llegado. ¿Para qué? Para comer la última Pascua con sus discípulos. Pero fíjese lo que dice. En el versículo 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Parece ser que los discípulos eran un poquito como yo soy. Lo confieso. A veces la gente me dice algo y ¡pshu! ¿Sí? Y yo digo que eso es lo que pasa aquí. Ellos escuchan, pero no lo captan. Mirando atrás, tal vez están pensando, ¿por qué no le preguntamos algo? ¿Por qué no dijimos algo? Pero no. Él sencillamente dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque ya sabía que ya era tiempo para padecer. Pero la otra cosa que me llama la atención aquí en el 15, ¿cuánto he deseado? Otra vez, Cristo sabe que eso significa que el cumplimiento de esta Pascua, de esta, digamos, profecía en figura, ya está por cumplirse. Y eso es lo que deseo. Cuando Cristo vino aquí, usted bien sabe que vino con este propósito realmente de dar su vida. Sí, obviamente hizo muchas cosas milagrosas, muchas cosas muy hermosas, muchas palabras bien bonitas, todo eso sí sabemos. Pero la verdadera razón por la cual vino Cristo aquí, ¿era para ser servido? No, era para servir y dar su vida en rescate. Ahí está la palabra. En rescate significa para redimir a nosotros los pecadores. Y él dice, eso es mi deseo. Ya tengo ese deseo de cumplir el plan de Dios, el plan de mi Padre, de entregar mi vida. Él habría conocido Éxodo 12, que habla de la Pascua, mejor que cualquier de los 11 que estaban ahí comiendo esta Pascua, los 12 que estaban comiendo la Pascua y los 11 que estaban allá para la primera cena del Señor. Él habría entendido perfectamente bien lo que dice ahí atrás en Éxodo 12. Pero mi punto que quiero dejar con usted aquí, Cristo toma pasos firmes hacia adelante para cumplir la voluntad de Dios, aunque le cueste. ¿Cuánto le costó? Todo. Dio todo. Dio su vida. Derramó su sangre. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que tuvo que pasar con el Cordero Pascual ahí de Éxodo 12. Entonces vamos a leer poquito aquí atrás en Éxodo 12. No toda la historia porque está larga. Y como ayer dijimos que íbamos a terminar un poco temprano y no lo logramos. Y lo voy a decir el día de hoy. Pero es posible que terminamos unos 5 minutos antes. A ver si es posible. Vea ahí en Éxodo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo van de comer. En aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 12. Pues yo pasaré, dice Dios, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Creo que ahí otra vez vamos a dejar la lectura. ¿Cuál era el problema? Esclavitud. Ellos ya tenían más que 400 años viviendo en esclavitud en Egipto. ¡Qué horrible! Pero ya les dije que Cristo describe el problema nuestro en los mismos términos. No somos, yo sé que algunos de ustedes tal vez trabajan demasiadas horas y todo eso, entiendo eso, pero espero que no sean esclavos así, que le pagan un poco por lo menos. Pero el problema nuestro sí es la esclavitud a los pecados y la imposibilidad nuestra de rescatarnos, tal como era el caso de los israelitas, los judíos, allá en Egipto. Era totalmente imposible que algún día iban a poder levantarse en contra de Faraón y salir. Imposible. La única manera en que pudieran salir era por mano de Dios, mano de Jehová. La otra cosa que noto aquí entonces relacionado con esto es que el plan no salió de Moisés. El plan, el líder. El plan no salió de Aarón, el sacerdote. El plan no salió del pueblo. No es que estaban ahí en la esquina pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? Nada de eso. El plan era divino. Cuando yo pienso en el plan de la salvación nuestra, es un plan divino. ¿Quién podría pensar en un plan de salvación para la humanidad que incluye o que se centra en la muerte de un hombre que es Dios manifestado en carne? ¿Quién lo habría pensado? Ninguno. Nadie. Imposible. Entonces, tal como el plan de redención allá en Éxodo 12 era divino, así también el plan es divino en cuanto a nuestra redención, en cuanto a nuestra salvación. La otra cosa que noto cuando voy leyendo aquí en Éxodo 12, creo que eso vimos ayer, en el estudio, en el versículo 4 dice que si la familia fuera tan pequeña o demasiado pequeña, no era posible tener una familia tan grande que un cordero no sería suficiente. Porque cuando vamos leyendo aquí en Éxodo 12 es el cordero, o sea, no había dos corderos. Nos enseña en figura, nos enseña que cuando pensamos en nuestro plan de salvación para no ir al lugar de la condenación, no hay dos planes, no hay dos salvadores, no hay dos corderos pascuales, hay uno solo. Y por lo tanto, cuando uno va leyendo la Biblia, se da cuenta aquí en Éxodo 12 que se refleja ya en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29, es de mis versículos favoritos. Tengo muchos, no sé cuántos, pero es de los favoritos míos. Juan Bautista un día, bien famoso, digamos que era, Juan Bautista ahí está y ve al Señor Jesucristo que está acercándose a él. Cristo ya tiene unos 30 años de edad, Juan Bautista tiene 30 años y medio, ¿sí? Son primos. Y cuando Juan Bautista ve a Jesús llegando a él, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos su mano ahí arriba, mano izquierda, Juan 1.29. ¿Qué estaba haciendo? Estaba señalando a Jesús y diciendo, he aquí. Porque yo no sé si usted habla así o no. Cuando usted dice a su, tal vez habla así, yo no sé. Cuando usted está hablando con su hijo y él ha perdido, digamos, un juguete, usted dice, he aquí, está el juguete. A lo mejor no, va a decir, ahí está. Pero he aquí es para llamar la atención. Y Juan Bautista estaba llamando la atención de toda la gente que le estaba siguiendo y escuchando. Y dice, yo quiero que ustedes se centren en cuanto a sus pensamientos, su enfoque, que vean al Cordero de Dios. ¿Cuántos corderos? He aquí el Cordero de Dios. Juan Bautista estaba, digamos, entendiendo lo que dice aquí en Éxodo 12, que hay un cordero. Pero el cordero ahí en Juan 1.29 no es un animal. Él no está señalando a un animal con cuatro piernas y todo eso. No. Él estaba señalando a un hombre, pero no cualquier hombre. Porque Juan 1 empieza así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Uno sigue leyendo Juan 1 y dice, este mismo verbo, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después uno sigue leyendo, llega a 29. Y hablando de este mismo hombre, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son las buenas noticias del Evangelio que muchos de nosotros hemos disfrutado, hemos apropiado. Que este Jesús es el Cordero que entregó su vida por mí. Por aquí en Éxodo 12, la sentencia de muerte era sobre todo primogénito, el mayor hijo en la familia. Yo soy el mayor de 5. Yo habría sido el condenado con la sentencia de muerte si viviera aquí en aquel entonces en Éxodo 12. No vivía para nada. Pero si viviera, yo sería condenado, sentencia de muerte. Pero hace muchos años, más o menos en el año 81, 80 tal vez, iba a darme cuenta de eso, pero en el 81 me di cuenta, yo también estoy bajo una sentencia de muerte. Yo también estoy condenado. Estoy en el camino espacioso. Voy rumbo a la perdición. Pero aquella misma noche que me di cuenta que estaba condenado, me di cuenta, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aquella noche yo fui salvo. Él me rescató. Bueno, vamos avanzando muy, muy lento, como usted puede ver, pero un cordero es suficiente para cumplir con la necesidad de cada primogénito. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar este cordero? Bueno, esta pregunta pongo aquí por un momento. Voy para acá. Este cordero en Éxodo 12, ¿qué sabía? ¿Qué entendía? Tal vez usted tiene mascotas muy inteligentes. Mucha gente que tiene perros y gatos y todo eso dice, oh, mira mi perro tan inteligente. Bueno, tal vez, tal vez. Los corderos no tan inteligentes, no tanto, ¿sí? No tenía el cordero la menor idea de lo que estaba por pasar. No, no sabía nada. Fue escogido, llevado a la casa, observado algunos días. El cordero, si pensaba algo, pensaría, eso está bien. No estoy afuera en el patio, yo estoy dentro de la casa. Tal vez pensaba eso, yo no sé. Pero no entendía el motivo por qué estaba en la casa. Y cuando murió, ¿entendía por qué? No, tampoco. Pero cuando vemos a Cristo, Cristo sí. Él entendía que su propósito en ser el cordero era para dar su vida, derramar su sangre, para darnos a nosotros este rescate, esta redención. Entonces, ¿cuál fue el costo, el precio? La sangre. No era suficiente solamente elegir un animal, guardarlo ahí dentro de la casa algunos días y ya después soltarlo y que te vaya bien. No. Tenía que morir, ser degollado, sangre derramada. Pero no solamente sangre derramada, sangre aplicada a los dos postes y el dintel de la puerta. Y no solamente eso, la carne asada al fuego, que en cierta forma nos hace pensar en los sufrimientos tan crueles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hombres hicieron mucho, pero dice también, y estoy aplicándolo, no es la interpretación exacta, pero en Lamentaciones aprendemos que el fuego mismo, como si fuera, entró en Cristo. El fuego de la ira de Dios en contra de nuestros pecados cayó sobre Él. Que el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Cristo llevó este mismo castigo. Y en 3 horas, en 6 horas en la cruz, pero en 3 horas de tinieblas, esta carga fue puesta sobre Cristo. Y al final Él dijo, consumado es. Derramó su sangre, tal como este animal, derramó su sangre. El animal no era voluntario, Cristo sí. Lo hizo para cumplir la voluntad de su Padre, sí. Pero su voluntad del Padre era la voluntad del Hijo también. Bueno, voy a terminar aquí en un momento más. ¿Qué habría pensado el muchacho primogénito ahí adentro? ¿Pusieron la sangre? Entraron a la casa, comieron la carne asada. Hay muchos detalles ahí que estoy dejando a un lado. Pero ¿qué habría pensado el muchacho disfrutando esta carne asada? Yo viví muchos años en México, me encanta la carne asada. ¿Sí? Tacos de carne asada no hay mejor. Sonora, el estado correcto para comer tacos de carne asada. Pero aquí está el muchacho adentro. ¿Qué le hace seguro? ¿Qué le hace saber que no va a pasar el ángel destructor y quitarle la vida esa misma noche? Él sabe que Dios ha dicho, la sangre fue puesta porque creímos, porque creí. Estoy dentro, estoy seguro. No por lo que soy, pero por el hecho que la sangre fue derramada y la sangre fue aplicada. Cualquier creyente no es que esté seguro por sus sentimientos. Está seguro en su salvación por lo que entiende de la palabra de Dios. Dios ha dicho que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo confié. 24 de julio 1981, 8:10 de la noche, ahí sentado en Canadá, en una carpa verde y blanco, mano derecha, segunda fila. Y me di cuenta, Cristo Jesús vino al mundo para salvarme a mí. Yo lo acepté, Él me salvó. Es el gozo que tengo yo, el gozo que queremos que todos tengan también. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.